Pintar para toda la vida. Ni casual ni afortunado, tampoco deliberado. No siempre sé dónde voy, aunque por momentos veo. A veces soy yo quien pinta, a veces es como un sueño. Cierra las puertas el mundo, soplándome la conciencia. Se confunden las palabras, se nublan las advertencias. Abre las puertas el cuadro y me arrastra hacia otra escena, sin tiempos y sin prejuicios y sin presión atmosférica. De algún lugar diferente me atropellan las ideas y la mano del pincel no sé si pinta o si vuela. De pronto salgo del cuadro y lo miro como ajeno. Y aquello respira y late, o se debate, o ha muerto. Puede ser gratificante, otras veces me da miedo que pasara a través mío eso que yo no gobierno. En estas líneas expresé lo que se siente idealmente al pintar al inicio del libro texto con que, aún hoy, muchos años después, 15, se apoya el taller de pintura en Bellas Artes. A veces se da, a veces no. Cuando sale bien, es una pugna por el pincel entre el pintor y lo que está siendo pintado. Y esa alternancia coincide con el placer y los buenos resultados. Es una interacción de mi yo con otra entidad que tiene igual poder sobre la obra. Se turnan en el comando. En algunas sesiones, sin embargo, esa otra entidad no se presenta. Y la pintura puede llegar a un buen nivel técnico, sin fallas, hecha en base a reglas aprendidas e intelecto, pero sin alma, aunque pocos se den cuenta. Yo sí fui la típica niña que dibujaba bien, mejor que los otros compañeritos. Me sacaba las mejores notas en todo lo vinculado con dibujo, pintura, manualidades creativas. Y es la clase que no quería que se terminara, todo lo contrario de matemáticas. Cuando yo dibujaba, todos los chicos me rodeaban mirando y comentando y hasta recibía pedidos. Mientras mi hermana, que sería médico, diseccionaba lombrices con una Gillette para ver sus intestinos, yo, que tenía asco espantoso de los intestinos de lombriz, experimentaba pinturas con pétalos de flores, hojas, carbones, tierras. En mi casa había una pieza dedicada a jugar y estudiar, que siempre se llamó el cuarto de los juguetes. En el medio de la mesa había una lata, que había sido antes de golosinas, llena de lápices de colores, crayolas, tijera, goma de borrar, sacapuntas y un bloc de hojas blancas. El jardín era una tentadora distracción, pero en los días lluviosos o fríos, antes de la PlayStation y los teléfonos celulares, era un lugar magnífico para permanecer entretenida. En los estantes de esa pieza había libros de todas las colecciones infantiles de la época, además de la revista Billiken, pero yo prefería dibujar y hacer cosas con papel y tijera. Mi libro favorito era precisamente de juegos y manualidades. Se llamaba Cómo divertirse en un día de lluvia. Y acabo de googlear que aún está en el mercado, aunque ahora con la palabra vintage y la anotación de que es el mejor medio de alejar a los niños de las pantallas. En mi época nos alejaba de los charcos de barro y de los resfriados. Cuando fui adolescente, mi mamá, pensando apuntalar mi orientación vocacional, decidió llevarme a conocer a una prima suya que era pintora en su propio taller. La impresión que me hizo no pudo ser peor. Era una artista reconocida de la más avanzada vanguardia, y no tuve preparación ninguna para aproximarme a su obra. Todo me pareció desaseado. Ella y su obra representaron exactamente lo que yo no quería ser ni hacer. A esa edad no sentía aún ninguna inquietud política, social o angustias libertarias que justificaran una expresión así. Esas preocupaciones me surgieron más adelante, ya en mi vida adulta, y las pinté a mi manera, totalmente diferente de la de mi pariente. En un principio me entusiasmó lograr el parecido. En la secundaria eran muy festejadas mis caricaturas de los profesores, que todos reconocían inmediatamente. El color y la textura untuosa del óleo y hasta su olor me cautivaron en los años de Bellas Artes que cursé en Uruguay. Allí me empapé de otras posibilidades como el grabado, la escultura, la cerámica, y todas me gustaron muchísimo, pero me quedé con la pintura. Me gustaban mis trabajos de clase. Aún no sabía yo que cuando te dicen, ah, parece una fotografía, no es un cumplido, sino un insulto. Mi última pintura de esa época fue un bodegón con zapallo y naranjas. Una cáscara pelada de la fruta caía en forma de rulo hacia adelante. Me parece que era buenísima. Estuve muy satisfecha, hasta sorprendida. Pero como no existen registros y la obra fue abandonada en el sótano cuando vine a vivir a Paraguay, ¿quién sabe si sería tan buena como la recuerdo, juzgada con mis ojos de hoy, que también miran diferente? Más adelante, con horas de pincel en mano y metros cuadrados de superficie cubierta de óleo o de cualquier técnica, fui entendiendo que el parecido es nada más que una referencia, un trampolín de despegue para incluir el ingrediente personal que lo empapa todo. Y ese proceso pasó a ser entonces el principal encanto de pintar. Saltar del trampolín. La cátedra fue la experiencia completa. Confrontar a quien yo era como pintora madura con los jóvenes principiantes que soñaban con llegar a pintar como fotografía. Ir viendo su evolución, tal vez influyendo en ellos con mis cuestionamientos. Dejar alguna huella en un material aún dúctil. Me enriquecí muchísimo calibrando sus diferencias. Cada trabajo era totalmente distinto de todos los demás. Y todos válidos, de donde es fácil concluir que la riqueza no está en el tema propuesto, sino en la parte propia de cada uno, auténtica, propia, que se filtra en la obra. Preparará cada uno como en una coctelera su particular proporción de lo aprendido, de lo visto, de lo que tiene dentro suyo, lo batirá bien, lo dejará macerar, lo condimentará con un poquito de locura e imprevisibilidad, y de esa mezcla sale la obra. Por eso, cuanto más vidas recorremos y más impactos acumulamos, disponemos de ingredientes más sabrosos para poner al cóctel. Me ofende que el arte se haya transformado en una adivinanza para supuestos entendidos y pretenda ser mensajero de teorías que solo hagan sentido luego de una explicación. Rechazo la obra que se ha impuesto por ser chocante o solo por ser innovadora y atrevida, irreverente o como lenguaje de protesta o reivindicación. Estas son propuestas, estoy convencida, que esquivan el esfuerzo y disimulan la falta de talento, presumiendo y convenciendo a masas desorientadas que han encontrado una expresión genial que reivindica alguna inquietud del género humano o últimamente de nuestro averiado planeta. Obviamente pegar unas maderas y agregarles un trapo colgando y un corazón de vaca y llamarlo crucifixión es mucho más fácil que la crucifixión de Caravaggio, de Dalí y otros tantos que hicieron el tema con extrema perfección, talento y esfuerzo. Los estudiantes razonan desde sus limitaciones que mejor se adhieren a este tipo de expresión mucho más adaptada a los tiempos y producen por docenas cachivaches de esta índole. Como en todos los órdenes, hay polarización de opiniones y sería tan inútil convencer a los cultores de que esos mamotretos, que la belleza o armonía, siquiera el respeto, son ingredientes de obra de arte, como convencerme a mí de que eso es arte. Esas obras se elaboran sin intervención de esa entidad ajena, musa o inspiración. Y se nota, resultan en productos que pueden destacarse por los novedosos materiales o vistosas luces y pantallas, eficaces en engatusar públicos confundidos y aspirantes artistas sin voluntad de esfuerzo. Y bueno, si se estira el término arte como un elástico infinito, hay lugar para todo. Durante décadas, la pintura representativa o realista fue tenida en menos como obsoleta y anquilosada. Afortunadamente, eso ha cambiado y hoy ya no es más ni menos el abstracto o lo conceptual que la imagen. Hay como una revancha, un énfasis en el hiperrealismo y nuevas formas actualizadas de tratar a las figuras. La pintura verdadera ha evolucionado acompañando la era más fresca, suelta y descontraída, liberada de normas, pero se sigue viendo buena pintura. y hasta que la inteligencia artificial logre conmovernos, seguirá requiriendo esfuerzo y talento. Me he agarrado del pincel cuando me sacaron la escalera. Imposible no relacionar esa frase vulgar cuando transitaba difíciles momentos de la vida personal, donde hasta la propia identidad se pone en revisión. Es que a la pintura, que aún estaba allí después de terremotos y tsunamis de la vida, era donde yo iba como a un diapasón para firmar todas mis otras capacidades, afinar y reconstruir mi orquesta interior. Para mí, el arte se da cuando transitamos ese equilibrio fantástico entre la razón y la pasión, lo apolíneo y lo dionisíaco, o modernamente el hemisferio izquierdo y derecho. Es un punto exquisito en el límite de ser nosotros mismos y dejarnos llevar. Es un trance mágico en un lugar, es el lugar en donde dejamos de decidir y comenzamos a obedecer. Se reían mis estudiantes cuando fuera de programa y fuera de horas de clase yo les sugería unas cervecitas para hacer más fácil el pasaje de una dimensión a otra. He pintado con angustias, sintiéndome solidaria, expresando alegrías, para cumplir compromisos de pedidos o de exposiciones, para convencer de que merecía atención, para convencerme de que era pintora. No quiero ya partos dolorosos, nervios de juicios propios o ajenos sobre la obra. No me interesa ya crecer ni proyectarme, añadir líneas al currículum o críticas, fueran positivas o negativas. Ya no hay que concursar, forzar, exponer o exponerse. Ya no tengo que mezquinar el precioso y caro lienzo ni los suculentos pomos de óleo. A mi edad, lo único que justifica pintar es el placer de hacerlo. Ahora solo quiero abrir la puerta para ir a jugar y poner a la razón y a la pasión alegremente alternarse en el comando del pincel.